en la vida del creyente fiel. Aunque a veces hay pruebas amargas, mas al fin hay un sabor a miel. Yo nunca he visto un escogido sin respuestas, porque en todo Dios le muestra una solución. De las cenizas él clama y Dios le atiende, le protege, le defiende con sus manos poderosas. Usted es un escogido y su historia no acaba aquí. Usted puede estar llorando ahora, pero mañana usted va a sonreír. Dios le levanta de las cenizas y del polvo. Dios va a cumplir todo lo que él te ha prometido. Y usted va a ver la mano de Dios exaltarle. Quien le vea a usted dirá, es sin duda un escogido. Dirán que para vencer has nacido tú. Y ya sabían porque en ti veían la cara de un gran vencedor. Y que si Dios quiere actuar, nadie puede impedir. Entonces usted verá cumplir cada palabra que Elohim le habló. ¿Quién le vio pasar por prueba y no le ayudó? Cuando le habían bendecido, se arrepentirán. Estarás en escenario y ellos en el público. Mirarán al gran Jesús brillando, ven usted. Él sabe que en su pensamiento usted va a decir, mi Dios, sí vale la pena serte siempre fiel. La verdad que mi prueba tiene un gusto amargo, pero mi victoria hoy tiene sabor a miel. Tiene sabor a miel, tiene sabor a miel. Mi victoria hoy tiene sabor a miel. Tiene sabor a miel, tiene sabor a miel. Mi victoria hoy tiene sabor a miel. Dios te levanta de las cenizas y del polvo. Dios va a cumplir todo lo que Él te ha prometido. Y usted va a ver la mano de Dios exaltarle. Quien le vea a usted dirá, es sin duda un escogido. Dirán que para vencer has nacido tú. Y ya sabían porque ti veían la cara de un gran vencedor. Y que si Dios quiere actuar, nadie puede impedir. Entonces usted verá cumplir cada palabra que Elohim le habló. ¿Quién le vio pasar por prueba y no le ayudó? Cuando le habían bendecido, se arrepentirán. Estarás en escenario y ellos en el público. Mirarán al gran Jesús brillando, ven usted. Él sabe que en su pensamiento usted va a decir, mi Dios, sí vale la pena serte siempre fiel. La verdad que mi prueba tiene un gusto amargo, pero mi victoria hoy tiene sabor a miel. Tiene sabor a miel, tiene sabor a miel. Mi victoria hoy tiene sabor a miel. Tiene sabor a miel, tiene sabor a miel. Mi victoria hoy tiene sabor a miel. Tiene sabor a miel, tiene sabor a miel. Mi victoria hoy tiene sabor a miel, tiene sabor a miel, tiene sabor a miel. Mi victoria hoy tiene sabor a miel, tiene sabor a miel, tiene sabor a miel. Mi victoria hoy tiene sabor a miel, tiene sabor a miel, tiene sabor a miel. Mi victoria hoy tiene sabor a miel.
Estás escuchando Radio Redención.
¡Y poder, poder, poder!
Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Primera de Corintios 4:20.
Aleluya, gloria a Dios, gloria sea el Padre, al Hijo, el Espíritu Santo. Estás escuchando a Radio Redención y Poder. Somos un programa de radio que predicamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta noche continuamos nuestro estudio en el libro de Primera de Juan. Si es tu primera vez sintonizando con nosotros, te invitamos a que visites nuestra página de web, redencionypoder.com, donde tienes ahí acceso a todos los archivos, todas las grabaciones que hemos hecho por los últimos 2 años están disponibles para tu conveniencia. Puedes bajarlo, escucharlo, grabarlo en CD, regalárselo a una amistad. Con todo que la palabra esté saliendo por afuera es lo más importante. Te invitamos también que nos visites en nuestra página de Facebook, donde puedes escribirnos, mandarnos mensajes, y también nos puedes escribir a nuestro correo electrónico redencionypoder@gmail.com, donde siempre es una tremenda bendición poder escuchar a nuestros oyentes. Puedes mandar ahí tus peticiones, preguntas, comentarios, o si solamente quieres saludarnos y dejarnos saber: mira, estoy escuchando, nos puedes escribir ahí. También nos puedes llamar al número de teléfono 305-320-7727. De nuevo es 305-320-7727. Hermano Luis, por favor, ¿no puede empezar en oración en esta noche?
Amén. Padre y Señor Jesucristo, en esta noche de nuevo te damos gracias por permitirnos estar aquí. De nuevo, Señor, te pedimos que tú lo des unción para poder declarar tu palabra. Y que, Padre, le abra los ojos, los oídos y el corazón a tu pueblo para recibirla. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
Amén. De nuevo estás escuchando a Radio Redención y Poder.
El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo: orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente, las fuerzas del mal querrán destruirte y tu fe herirte, pero no podrá. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tu fe herirte, pero no podrá. El poder del cristiano está en la oración. Que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo: orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente
siente con toda tu mente y tu corazón. Las fuerzas del mal querrán destruirte y tu fe herirte, pero no podrán. Las fuerzas del mal querrán destruirte y tu fe herirte, pero no podrán.
Aleluya, gloria a Dios. En esta noche continuamos nuestro estudio versículo por versículo en el libro de Juan capítulo 5. Y casi ya estamos llegando al final de este libro bien corto, aunque hemos pasado varias semanas, varios meses viendo este libro sumamente importante, aunque es chico en la cantidad de capítulos, pero es bien amplio en la profundidad de la verdad que encontramos en este libro. El mensaje que tiene para nosotros de ánimo para los cristianos. Sabemos que él fue el último apóstol y fue el apóstol que había recibido el libro de Apocalipsis, el libro de Juan, el Evangelio según San Juan. Y vemos por eso es que encontramos tanta profundidad en este libro. El apóstol Juan había recibido mucha revelación de nuestro Señor Jesucristo. Y para recapacitar los versículos que habíamos visto la semana pasada, habíamos visto el versículo 12 y 13. Y si no escuchaste la grabación, que en versículo 12 habíamos visto que Jesús es la salvación. La palabra dice aquí en versículo 12, dice, el que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Y eso es un versículo bien importante, bien poderoso, bien profundo, que nos dice que la persona que no tiene Jesús no tiene vida eterna, no tiene, la palabra nos enseña a la persona que no está en Jesús, está bajo condenación, porque sus propios pecados testifican contra esa persona. Solamente Jesús es que nos justifica delante de los ojos de Dios, es decir, que la persona que no tiene Jesús está muerto espiritualmente, está muerto delante de los ojos de Dios en el sentido que los pecados le han separado. Y solamente Jesús trae esa reconciliación entre Dios y el hombre. Habíamos visto el versículo 13. Dice la palabra de Dios, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Habíamos visto la semana pasada qué es lo que significa la palabra cuando dice el nombre del Hijo de Dios. Habíamos visto que nombre significa mucho más de lo que el nombre que le habían puesto Jesús a su nacimiento. Habíamos visto que en la Escritura nombre tiene que ver con carácter, reputación, por lo que uno se para. Habíamos hablado sobre lo que es la vida eterna. Habíamos visto que la definición, el significado de la palabra eterna significa algo que no tiene principio y fin. A veces nosotros pensamos que algo que es eterno es la palabra eterna tiene que ver con tiempo ilimitado, pero eso no es lo que significa. La palabra eterna significa algo que no tiene principio y no tiene fin. Y lo único que no tiene principio y que no tiene fin es Dios. Entonces, cuando recibimos la vida eterna, estamos recibiendo la misma vida de Dios por medio del Espíritu Santo que viene a morar en nuestras vidas. Y vemos que también la vida eterna significa ahora la reconciliación que tenemos con Dios, que podemos hablar con Él, que tenemos la habilidad de poder tener fraternidad con Dios, ahora que Jesús nos restauró en una posición y a un nivel que somos hijos de Dios. Y esta noche entonces empezamos en versículo 14, 1 Juan capítulo 5, esperamos que tengas tu Biblia para que puedas seguir con nosotros y puedas ver que lo que la palabra de Dios dice y los versículos que vamos a estar viendo esta noche. Dice la palabra en el versículo 14, 1 Juan capítulo 5, y esta es la confianza que tenemos, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ahora, el apóstol Juan empieza este versículo 14 y claramente está hablando de la oración. La oración es prácticamente lo más importante que nosotros como cristianos podemos hacer. Y sin embargo, es la cosa que el Satanás ataca más, porque él sabe la habilidad, las cosas que podemos obtener por medio de la oración. Y el apóstol Juan empieza diciendo que esta es la confianza que tenemos en él. Está hablando, esta palabra confianza es una palabra bien poderosa. La confianza habla de certeza. Una certeza que tenemos no en ideas filosóficas, no en teorías, sino una confianza que está fundada en la palabra de Dios, está fundada en la persona de nuestro Señor Jesucristo, que está fundado en algo que ha sido comprobado. Y vemos que esta palabra confianza es sinónimo a creer, a tener certeza y tener audacia para venir ante Dios. Y es el aspecto más importante de lo que es la oración, aparte del movimiento de Dios. Cuando nosotros venimos a orar, Dios es sumamente lo más importante, porque la razón por la que estamos orando es porque Dios tiene la habilidad de poder ayudarnos y hacer y contestar nuestras oraciones. Pero segundo de eso, de parte de nosotros, el aspecto más importante de la oración, aparte del pedir, es la fe que nosotros llevamos y tenemos. No hay derrota más grande que cuando nosotros oramos con el pensamiento que Dios no está oyendo o que no tiene la habilidad de ayudarnos. ¿Cómo vamos a orar de esa manera? ¿Por qué vamos a orar si no creemos? La palabra nos enseña que lo más importante, nosotros no tenemos la habilidad ni poder complacer a Dios si no tenemos fe. Lo que mueve a Dios no es la necesidad, sino es la fe en Él y en su palabra. Y uno de los aspectos más grande y poderoso de nuestro Dios y más fascinantes de la persona de Dios es que Él nos escucha. ¿Te puedes imaginar el Dios que creó todo el universo? Creó los cielos y la tierra, creó todos los planetas, todos los árboles, todos los animales que caminan y respiran. Este Dios poderoso que aguanta todo el universo, escucha a los hombres. Esto nos debe de traer tremendo ánimo. ¿Te puedes imaginar el Rey de Reyes, Señor de Señores? Siempre está disponible para nosotros. Trata de ver si puedes hacer una cita con el presidente de tu país, o el presidente de los Estados Unidos, o una persona política en una posición alta. Vas a ver que es bien difícil o imposible para poder, si uno no es nadie o no tiene conexión, poder tomar una cita de 5 minutos para hablar con estas personas en poder. Sin embargo, el Dios del universo siempre está disponible 24 horas al día, 7 días a la semana para escucharnos. Él nunca está demasiado ocupado. Nunca tenemos que mandar aviso anterior. No tenemos que pasar seguridad. En cualquier momento, a cualquier hora, podemos tener una audiencia con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Creo que cuando lleguemos al cielo, vamos a ver, hermanos, lo mucho que nosotros podíamos afectar los eventos en la tierra, que por falta de la oración no pudimos hacer. Y aunque la oración es lo más poderoso que nosotros podemos hacer, porque es lo que mueve la mano de Dios. Cuando Dios se mueve, cosas cambian. Paredes se derrumban. Y el diablo conoce eso. Por eso lo más difícil que nosotros podemos hacer es orar. Es más fácil leer la palabra de Dios. Tú puedes leer la palabra de Dios. Puedes leer un capítulo, dos capítulos. Y realmente no tener tu corazón invertido. Realmente puedes leer por leer y para pasar el tiempo, pero no podemos hacer eso con la oración. Pero cuando entramos en oración, tenemos que tener nuestro corazón activo, nuestra mente involucrada. Y Satanás no quiere eso, porque él sabe cuando el cristiano que ora es un cristiano que tiene éxito. Un cristiano que ve la mano poderosa de Dios trabajando en su vida. Vemos a Jesús, el Hijo de Dios, si él realmente no necesitaba la oración como la necesitamos nosotros, oraba constantemente. ¿Cuál es el mensaje que nos está dando nosotros? ¿Cuánto más nosotros que sí sufrimos con las tentaciones de la carne? Necesitamos orar. Y Juan nos dice que nosotros tenemos la confianza que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Dios se mueve por nosotros. Uno de los ejemplos de la manera que Dios se mueve maravillosamente por los hombres es un ejemplo que leemos en el libro de Josué. Josué, en el libro de Josué, es un libro bien importante porque vemos ahí cómo Dios lucha y hace batalla por su pueblo. Todos nosotros vamos a encontrarnos en una batalla algún momento. Vamos a pasar tribulación, pruebas. Y en esos momentos el enemigo va a querer quitarnos el ánimo, va a querer causarnos que perdamos la fe, que nos entremos en temor, abandonar la palabra de Dios. Es el lugar donde nos tenemos que poner a prueba todo lo que hemos creído. Es donde realmente enseñamos quiénes somos. Y también es el momento donde nosotros podemos ejercer audacia. Una fe y confianza en la palabra de Dios. Y en sus promesas. Mira lo que dice la palabra de Dios en Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Otra versión dice, gracia para la ayuda oportuna. En el momento que tú necesitas, tú puedes acercarte confiadamente. La palabra esa confiadamente en el griego dice, significa hablar liberalmente, hablar con libertad. A veces nosotros tenemos conversaciones con personas y tratamos no decir mucho y decir suficiente. Tenemos que tener mucho cuidado en lo que decimos. Pero cuando hablamos con Dios, la palabra nos dice que nosotros podemos hablar con libertad. ¿Por qué? Porque Dios ya conoce lo que llevamos en el corazón. Él ya conoce nuestra mente. Él conoce las circunstancias que estamos pasando. No tenemos que esconderle nada. Podemos venir a Él con una libertad. Y mira lo que se llama, el título del trono de Dios se llama el trono de la gracia. El trono de la gracia es un lugar donde tú puedes venir sin condenación, sin temor de juicio, para el tiempo donde tú tienes necesidad. Nosotros tenemos un Dios que siempre está disponible. Que cuando vengamos ante Él no tenemos que tener miedo que más bien nos va a regañar. A veces sentimos de esta manera que causamos un desastre en nuestras vidas. Y tenemos pena de venir delante de Dios porque pensamos que merecemos pasar estas circunstancias. Pero Dios no es así. Dios es un padre bueno. Y cualquier padre que ama a su hijo trata lo mejor para ayudarle a traer una solución a lo que está pasando. Sí hay momentos en que Dios nos deja pasar ciertas cosas porque hay lecciones que tenemos que aprender. Y no hay mejor maestro que la vida. Pero Dios es un Dios de amor y ama a sus hijos. Y Él nos va a ayudar a traer restauración, va a traer restauración a nuestras vidas si le buscamos. Volviendo al libro de Josué, quiero que veamos una porción de escritura bien importante y bien maravillosa, donde vemos el poder de Dios. A mí me encanta leer las diferentes porciones en las escrituras en el Viejo Testamento, cuando Dios demuestra su poder, en el profeta Elías, en el libro de Éxodo, cuando vemos que Dios libera al pueblo de Israel. Es una porción de escritura que es bien emocional y nos encanta porque vemos el poder de Dios en acción. Y el libro de Josué no es excepción de eso. En el libro de Josué, capítulo 10, encontramos que los israelitas son llamados a ayudar a los moradores de Gabaón para ayudarlos contra los amorreos que habían traído guerra e invadir a este pueblo. Vemos que a ese momento Israel tenía un tipo de alianza con ellos. Y bueno, ellos vienen a su rescate. Y esto es bien importante, hermanos, porque la guerra espiritual nosotros no la hacemos solamente por nuestra vida, por nuestras familias, pero lo hacemos por otros hermanos, otras personas que tal vez no conocen a Cristo. Nosotros debemos interceder y orar por ellos, y parte de nuestro ministerio es luchar por otros también. Y vemos que esto es lo que está pasando ahora en Josué capítulo 10, que Israel viene a ayudar a otro pueblo que tenía necesidad, y ahora la guerra de ellos se convierte en la guerra de Israel. La guerra de los de Gabaón se convierte en la guerra de Israel. Miren lo que dice la palabra de Dios en Josué capítulo 10, empezando el versículo 6. Dice: entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal: no niegues ayuda a tus siervos. Sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Y subió Josué de Gilgal, y Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Entonces vemos que antes de que Josué va a la guerra, antes de que Josué va y enfrenta al enemigo, Dios le dice: Josué, yo ya te di la victoria. Josué, ellos no van a prevalecer, yo soy el que lucho y te los voy a entregar. Tú tienes la victoria. Esto es bien importante, hermanos, porque nosotros como cristianos tenemos que reconocer que antes de entrar a la batalla que ya tenemos la victoria. Por eso nosotros podemos tener la certeza, porque Dios lo ha declarado. La palabra de Dios dice que nosotros somos más que vencedores. La palabra nos dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. La palabra de Dios dice que ¿quién contra nosotros si Dios es con nosotros? Nosotros tenemos la victoria y tenemos que tener ese tipo de mentalidad, hermanos, que Dios nos ha dado la victoria en la guerra, en la batalla espiritual. Dios le dice a Josué que ya tiene la victoria. Y nosotros tenemos esa misma confianza en las promesas que Dios nos ha dado. Nuestra confianza no viene de algo, como habíamos dicho en principio, de alguna filosofía que viene de hombre, sino de la palabra de Dios, cual Dios ha establecido. Mira lo que dice Isaías 59:1. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Dios tiene la habilidad de salvar en toda circunstancia. Y todavía escucha nuestras oraciones. Volviendo a Josué, versículo 10 dice, versículo 9 dice, y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón. Y los siguió por el camino que sube a Betorón, y los hirió hasta Seca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Betorón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Seca. Y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Vemos, hermanos, que el factor más importante en la batalla es Dios. Ellos fueron a guerra, pero que destruyó más el enemigo es Dios. Dios nos ayuda a participar en la guerra, pero el guerrero realmente no somos nosotros, es Dios el que lucha por nosotros. Él es el poderoso. Y dice el versículo 12, entonces Josué habló a Jehová el día que Jehová entregó a Amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas, sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito en el libro de Jazer? Y el sol se paró en el medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Vemos que Dios no solamente había traído piedras del cielo para destruir a este ejército que estaba luchando contra Israel, pero Josué, lleno de confianza en Dios, en la oración, porque vemos que dice que el versículo 12 dice que Josué habló a Jehová. Y sabemos, hermanos, que eso es lo que es la oración. La oración es hablar con Dios. No es un papel que tienes que llevar. No es una oración repetitiva. Jesús nos había dicho que Dios no quiere escuchar una repetición. Lo que Él quiere escuchar es lo que llevamos en nuestro corazón. Y esta era una oración de Josué, pidiéndole a Dios que sostenga el día para que ellos puedan terminar el trabajo y acabar con sus enemigos. Y lo más sorprendente de todo esto es lo que dice el versículo 14. Dice, y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Dice que Jehová atendió a la voz de un hombre. Esto es lo central de lo que es la oración, que Dios escucha y atiende las voces de los hombres. Dios le había prometido que iba a tener victoria. Y entonces Josué, sabiendo que tenía la victoria, tenía la confianza para poder pedirle a Dios esta petición. ¿Cuánto más nosotros, que somos parte del nuevo pacto, que ahora somos llamados hijos de Dios, herederos de las promesas? ¿Cuánto más no nos va a escuchar? ¿Cómo tenía Josué la audacia para pedir tan gran petición? Él sabía que esto era acuerdo a la voluntad de Dios, porque es la palabra que él había recibido. Dios escucha tu voz. Dios escucha mi voz. Debemos de tomar mucho más en serio el poder y la necesidad que tiene la oración. Yo me acuerdo, había escuchado una historia de un hombre que le fue retado para probar el poder de la oración. Y el reto era que empiece a orar por un país, una nación, por una hora, por un año. Y la historia va que termina este hombre viajando a ese país para conocer a líderes para un movimiento que Dios había empezado, porque Dios escucha oraciones y Dios puede mover montañas. Y no sabemos, hermanos, el poder y la habilidad que nosotros tenemos para poder cambiar eventos en la historia, en el mundo hoy, si solamente dobláramos las rodillas con mucha más frecuencia en oración a nuestro Señor. Dios quiere participar y que nosotros participemos en lo que Él está haciendo por medio de la oración. Y vemos que en este mundo de distracciones, en este tiempo, sobre todo los tiempos, estamos más distraídos que otras personas. Y no sabemos las bendiciones que estamos perdiendo. Por ver familiares salvos, personas ser sanadas, quebrantamiento, rompimiento en nuestra vida espiritual. Si solamente buscamos su rostro, podemos ver gran cambio en nuestras vidas y en las vidas de otros. Gloria sea el nombre del Señor.
Amén. Para poder explicar esto que el hermano Juan está hablando, tengo que ir un poquito más atrás. Primera de Juan 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepas que tienes vida eterna. Juan, Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquiera cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Primero de todo, tenemos que ver que aquí Juan no se está dirigiendo al mundo completo, a las personas impías, pero sino a los creyentes. Número dos, vemos que él dice que tenemos confianza cuando le pedimos a Dios cualquier cosa conforme a su voluntad. Ahora la pregunta es esta: ¿por qué es que Juan está diciendo eso? Y la razón que él está diciendo eso es porque Juan vivió en el tiempo de cuando Israel vivía bajo de la ley, en cual había una estructura que había que cumplir. Número uno, era que una persona normal o un creyente en Dios no podía entrar donde se encontraba la presencia de Dios. Solamente un sumo sacerdote como Melquisedec podía entrar a llevar las oraciones y las ofrendas a Dios una vez al año. Pero ocurrió una cosa bien grande cuando Jesús vino a esta tierra y murió en la cruz del Calvario. Y dice la palabra de Dios en Mateo 27:50 hasta Mateo 27:52 así. Entonces Jesús, clamando otra vez en gran voz, exhaló el espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Primero de todo, ese velo era el que dividía entre el lugar común al lugar santísimo. Y la razón que ese velo se rompió de arriba abajo es un significado que no lo hizo un hombre, sino lo hizo Dios. para darnos acceso a entrar a la presencia de Dios. Por eso, hermanos y hermanas, ya nosotros no necesitamos un hombre que vaya enfrente de Dios por nosotros. Nosotros ya tenemos acceso a hacerle la petición a Dios directamente. Si eso fuera una cosa grande en sí mismo, cuando leemos el versículo de Mateo 27:52, dice, y los sepulcros se abrieron, y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron. Podemos ver que cuando Jesús murió en la cruz, los santos fueron libres. Y esto es una demostración, hermanos y hermanas, que nosotros somos libres para ahora entrar en el trono de Dios.
Amén. Un punto bien importante que nos dice aquí el apóstol Juan en 1 Juan 5:14. Dice, esa es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Eso es bien importante porque esto nos enseña que nosotros no solamente nos enseña que tenemos que examinar qué estamos pidiendo y por qué. Dios no va a contestar las oraciones por así, porque Él es un buen Padre y nos va a dar lo que nosotros necesitamos. Mira lo que dice Jesús en Juan 14:14. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Acuérdense que la semana pasada habíamos visto que cuando habla en nombre de Dios, la palabra dice que Dios es celoso por su nombre. Nos enseña que es por su carácter que representa y la reputación que Él tiene. Y cuando nosotros oramos en el nombre de Jesús, no es solamente la manera que normalmente se interpreta, y es una interpretación válida, es que cuando terminamos la oración decimos en el nombre de Jesús, amén. Pero yo creo que el punto que Jesús nos está hablando aquí es un poquito más profundo que eso. No es que eso no es aplicable de la manera que lo hacemos, pero hay algo más profundo. Cuando nosotros oramos en el nombre de Jesús, estamos orando en su persona y en el carácter de quien Jesús es, o que está acuerdo a su carácter. Mira lo que dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 4, versículo 2 al 3. Dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Primeramente, el punto importante es pedir. Si no recibimos, si no pedimos. El cristiano que no camina dependiente de Dios va a encontrar muchas luchas, muchos obstáculos, y va a tener un tiempo bien difícil en madurar y crecer en el cristianismo, en su camino con el Señor. Pero la segunda parte que también es importante es el motivo. Dice, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. El contenido de nuestras oraciones es bien importante. Una de las maneras que nos puede ayudar mucho a orar es que oremos la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios va conjunto con la oración. Porque si esto es un requisito que Dios pide para contestar nuestras oraciones, ¿qué mejor petición? ¿Qué mejor oración y petición que las cuales las promesas que Dios nos ha dado en su palabra? Porque sabemos con certeza que es su voluntad. Es la voluntad de Dios que nosotros seamos hechos más y más a la imagen de Jesús. Es la voluntad de Dios que nosotros seamos transformados. Todas las promesas que recibimos en las Escrituras podemos orar en confianza, sabiendo que es la voluntad de Dios. Pero el problema es cuando no conocemos la palabra y no sabemos si es algo que Dios no quiere dar. Por eso Jesús nos dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Y es igual en la oración, buscando el reino de Dios, que Dios reine sobre nosotros. A Dios le importa más que nosotros crezcamos y maduremos en nuestro caminar, que tengamos una casa nueva y un carro nuevo. Y no es que a Dios no le importa. Dios nos bendice y nos da cosas buenas. Y nos deja experimentar y deleitarnos en ciertos aspectos. Pero eso no supera lo más importante, y es que seamos hechos a la imagen de Jesús. Por eso, hermanos, debemos de examinar a ver lo que nosotros deseamos y por qué. Y si vemos que nuestros corazones están llenos y atraídos a lo material, tenemos que pedirle al Señor que saque de nuestros corazones sus ídolos, porque la palabra dice que la codicia es como la idolatría. Donde vivimos para buscar cosas materiales o tener deleites y no ponemos a Dios en primer lugar, es idolatría. Y tenemos que arrepentirnos y pedirle al Señor que nos dé fuerza espiritual y físicas para buscarle en oración enteramente, para que empezamos a ver cambios en nuestros hogares, en nuestras vidas individuales, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en las escuelas, en nuestros vecindarios. Dios tiene el poder de mover montañas. Dios tiene el poder de cambiar eventos en la historia. ¿Por qué no probamos y empezamos a tomar en serio lo que Dios dice? Lo que Juan nos dice aquí, dice en el versículo 15. Y sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pedamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Dice aquí Juan que nosotros, cuando le oramos, ya están hechas. Tú tienes que venir con el pensamiento que ya Dios la contestó. Y ya Dios te la dio. ¿Por qué? Porque Dios, acuérdese que Dios no está limitado al tiempo. Cuando estudiamos y leemos la oración de Daniel, la Biblia dice que Daniel empezó a ayunar y empezó a buscar a Dios y orar. Pero tomó 21 días antes que él recibe la contesta. Pero la palabra nos enseña que desde el primer día que él empezó a orar, ya Dios había mandado el ángel para traerle la respuesta. Pero tomó 21 días para que Daniel pudo poder experimentar esa respuesta. Y nosotros tenemos que tener fe desde el momento que empezamos a orar. Ya Dios recibió esa petición y ya la contestó. Sin embargo, no ha llegado el punto donde la hemos visto, pero ahí donde nosotros caminamos por fe y no por vista. Fe en que Dios nos escucha y que tiene el poder y el deseo para ayudarnos.
Amén. Primera de Juan 5:15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pedimos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. El hermano Javier estaba hablando de Dios dándonos nuestros deseos de acuerdo a su voluntad. Y para poder entender esto, tenemos que ver y entender que Dios es nuestro Padre. Y esto me hace recordar a mí cuando era un muchacho. Una de las cosas que yo quería era una motocicleta. Y la razón que yo la quería era porque me gustaba levantar la bicicleta o la motocicleta en una rueda. Y cada vez que le pedía a mi padre que me comprara la motocicleta, me decía que no. Me recuerdo un momento en cual hubo un amigo mío que me dio una motocicleta que le faltaban unas piezas, pero yo quería arreglarla. Y la puse atrás de la casa y me fui a trabajar. Y cuando llegué a la casa no estaba ahí a la motocicleta. Y yo me recuerdo que le pregunté a mi papá qué le había pasado a la motocicleta. Y me dijo, la boté. Le puedo decir que no me gustó lo que hizo en ese momento, porque yo no entendía el peligro que había con la motocicleta. Hay muchos accidentes diariamente y muchas personas que han perdido la vida a través de una motocicleta. Y con eso podemos ver a través de la Biblia, y no lo voy a leer hoy porque es demasiado largo por razón de tiempo, pero en el libro de Lucas, capítulo 12, versículo 13 al 21, habla de un rico en cual la palabra de Dios le llama necio. Y la razón porque le dice eso, porque un hombre que estaba buscando su propio, porque era un hombre que estaba buscando su propio interés. Y no el interés de Dios ni los otros. La escritura los enseña que este hombre rico tenía más que suficiente. Sin embargo, no estaba conforme con lo que tenía, sino quería abarcar más. Y vemos que al final de esta parábola nos enseña que esa misma noche él iba a perder su vida. ¿Para qué le servía a ese señor toda la riqueza si no la podía tener? Y hay veces nosotros estamos buscando, hermanos y hermanas, cosas que en realidad no necesitamos, cosas que queremos tener por avaricias. Dios no quiere que nosotros caigamos en eso, pero si no, que busquemos su presencia, que busquemos su voluntad y que cumplamos su propósito aquí en esta tierra. Señor y Padre Jesucristo, en esta noche te damos gracias. Te damos gracias por enseñarnos, Señor, como ser hombres y mujeres humildes, de acuerdo a tu voluntad. Padre, perdónanos por hay veces equivocarnos, pero enséñanos y guíanos a cumplir tu voluntad aquí en esta tierra. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos. Amén.
Amén. Le damos gracias a todos los que han sintonizado con nosotros en esta noche. Acuérdense que nos pueden encontrar en nuestra página de web redencionypoder.com, donde tienen ahí acceso a todos los archivos de las grabaciones que tenemos por más de 2 años. También nos puedes visitar en nuestra página de Facebook, o nos puede contactar a nuestro correo electrónico redencionypoder@gmail.com o al número telefónico 305-320-7727, de nuevo 305-320-7727. Le damos gracias de nuevo, pedimos que el Señor les bendiga.